o no será. Edo ez da izango. Márgenes. Gorputzak.
Sexualidades.
Intersecciones.
Placeres.
Alianzas.
Identitateak. Gatazkak.
Transgresiones.
Subjetividades.
Indarkeriak.
Resistencias.
Erantzunak. Subversiones.
Redes.
Anistasuna.
Sororidad.
Deconstrucción.
O no será, el programa sobre feminismos de Alabedi Irratia.
Edo ez da izango, Alabediko feminismoen inguruko irratsaioa.
Los lunes de 10 a 11 de la noche.
Eta errepikapena igandeetan goizeko 9:00-etik 10:00.
Bandera moreak airean.
Aupa Gabon, Alabedi Irratiaren onosera edo ez da izango irratsaioan gaude. Gaur estudioetan bueltan, Idoia, Ainara, Gizane eta Dit.
Gabon!
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 Gogoratu, 107.4 irrati frekuentzen gaudela, baita Bilboko 97an ere. Eta internet bidez ere irratsaioa entzuteko aukera baduzuela. www.alabedi.eus elbidearen onosera atalean edota pikaramagazin.com webgunean. Eta errepikapena igandero goizeko 9:00-10:00 entzun dezakezue. Baita gogoraztea ere gurekin komunikatzeko proposamenak, iradokizunak, agenda deialdiak eta bar bi bidel dituzuela. Bata, 9:45, 27:38 telefonoaren erantzungailuan mezua utziz eta bestea onosera.alabedi@gmail.com helbidera idatzita.
Saioan, ekainaren bia ekarri nahi izan dugu gogora. Iazte bete pasatu da sexu langileen nazioarteko egunetik. Ekainaren bia aldarrikapen eguna da beraientzat, baina zein da data horren jatorria, efemeridea? Egun horretan, 1975. Urtean, 100 sexu langilek baino gehiagok Elizabat okupatu zuten Frantziako Lyon hirian. Alde batetik beraien egoera larria agerian usteko, eta bestetik, poliziaren aldetik sufritzen zuten jasarpena salatzeko asmoarekin. Abusuak, violentzia, izunak, gartzeleratzeak. Beraien ekintza azaltzen zuten testu bat igorri zuten prentxara. Neska laiak Jangoikoaren etxean izenburupean. Okupazio baketsu hori, Frantziako beste hirietara ere zabaldu zen ondorengo egunetan. Eliza horretan, egun horietan, eman zitzaion hasiera prostituten kolektiboari. Ondorengo antolakundeentzat erreferente historikoa izan den kolektiboa. Horren harira, gaurko saioan sexu lanaren inguruan hitz egin nahi izan dugu. Ez da lehenengo aldia gai hori jorratzen dugula gure saioan, beraz, aurtengoan ere ikusgarritasuna eman nahi izan diogu. Munduko herrialde gehienetan, baita Euskal Herrian ere, eskutuan dagoen errealitate horri. ofizio zaharrena deitu izan zaion arren, agerian utzi behar da ezin dela inolaz ere alderatu bestelako lanbideekin. Oraindik ere, gizarte matxista, patriarkal eta kapitalista honetan, profesioaren diskriminazioa, segurtasun eza eta estima soziala agerian gelditzen baitira. Gainera, mugimendu feministaren eztabaida historikoa da eta oraindik ez dago itxita. Are gehiago, azken urteetan pilpilean dago eta posizio batzuk mediatikoki leku asko hartu dute. Eta asko gortu da eztabaida, askotan sexu langileen subjektua kontutan hartu barik eta beraien aldarrikapenak entzun barik. Aurreko urteko Euskal Herriko bosgarren jardunaldi feministetan lan sexualaren inguruko eztabaida sakonak egon ziren eta bueno, sare sozialetan sortutako erantzuna abolizionisten aldetik gogorra izan zen. Esan behar daukagu, guretzat, onoserako talde xume honentzat, hausnarketa ez dagoela itxita, buru usteak sortzen dizkigula gaiak oraindik eta bueno, gauza asko eskapatzen zaizkigula. Baina, bueno, jakin badakigu pausuak eman behar badira, ba, noren alde gauden, eta, bueno, sexu langile subjektuak ez ditugula isilaraziko.
Eta inarak esan duen moduan, bakaurkoan, zesulangileen edo zesulanaren inguruan hitz egingo dugu. Eta horretarako, egoera orokorretik konkretura egingo dugu saionetan. Horretarako gurekin izango dugu Paula Eskerra, zesulangilea, feminista eta emakumeen eskubideen aldeko ekintzailea. Tania Siriani, hainbat urtetan sexu lanean, lanaren inguruan lanean egon den mugimendu feministako kidea. Bestetik Gasteizko Nahikari programako hezitzailea den Claudia Martinezi elkarrizketa egingo diogu. Eta azkenik, Kandi Gasteizko sexu langilearen testigantzak ekarri nahi izan ditugu gurera.
La llaman puta, para todos no es más que una mujerzuela disfrutando el hecho de ser bonita, loca, carne que invita, que excita, provoca, menudo oficio el que le toca, esa chica ambulante, ese look evidente que hace proposiciones indecentes, es un cuerpo de cuerdas que se agita, traduciendo fuego interior que no siente, dientes se clavan en sus senos, llegó el momento de gritar y ensayar locura, apura sus caderas porque afuera espera otro cliente, puede ser un borracho, puede ser un demente, un tipo elegante o un asesino que vino escondido en un cuerpo masculino, cuántas no van por ese camino y entonces la llaman puta. La llaman puta, la sociedad no lo refuta, prostituta, quien se revuelca por dinero, eso que no se discuta, todos los días la misma ruta, con el miedo recogido entre las piernas, cada hombre es una prueba de amor a su familia, cada hombre la aleja más de los hombres, hombres dos puntos mierda, esa es la conclusión de su vida, en el barrio hay muchas que también concuerdan, solo un poco de hierba para no pensar y a trabajar, obligada a hacer lo que no desea, le huye a la idea, pero la miseria tiene la cara fea, aunque no se crea, y entonces lo que sea, se arregla como puede, sale sonando los tacones, revisando mentalmente por si hay otras opciones, pero no, su cuerpo asume, la llaman puta. que todo se vuelve contra ti, mujer. No hay dinero, no es que no alcance para nada el poco que tienes, es que no tienes, estás en baja como siempre, pero esta vez más que de costumbre. Tu cabeza se raja buscando soluciones, el padre del niño mejor ni lo menciones. De pronto estás haciendo fila, arañando algún empleo, desesperada, pero la jugada está apretada. Vas una y mil veces y nada, duermes escuchando el sonido de las puertas que te cierran en la cara. La sociedad tira el anzuelo y tú muerdes la carnada, obligada, obligada a hacer lo que no deseas. Le huyes a la idea, pero la miseria tiene la cara fea, aunque no se crea. Y entonces lo que sea, te arreglas como puedes, sales sonando los tacones, revisando mentalmente por si hay otras opciones, pero no, tu cuerpo asume, te llaman puta. Magia fabrica, obsesión es.
Al otro lado del teléfono tenemos a Paula Esquerra, trabajadora sexual, feminista e incansable activista por los derechos de las mujeres. Buenas noches, Paula.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, pues muy bien, aquí estamos, de desconfinamiento.
Hombre, vosotras que estáis en la segunda o tercera etapa ya ahí.
Estamos en la segunda, pero ya acercándonos a la tercera y finalizando. Sí, estamos en otro mundo, ¿no?
Sí, totalmente.
Bueno, guapa, te voy haciendo las preguntas. A ver, ha pasado casi una semana del día 2 de junio, del Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales, sí, y las reivindicaciones de las trabajadoras sexuales hoy en día siguen más vigentes que nunca. ¿Nos podrías decir cuáles son estas reivindicaciones y vuestra lectura?
Bueno, en este contexto específico del COVID-19, obviamente que las recomendaciones son mucho más apuradas, ya eran muy, muy específicas, que era el reconocimiento del derecho al trabajo, la no quita de los hijos, la no persecución institucional hacia trabajadoras sexuales, la no negación de la capacidad de decisión sobre lo que podemos o no hacer con nuestro cuerpo, al movimiento del sector abolicionista del feminismo. Pero aquí se recrudece tanto que hemos llegado a escuchar una frase bastante funesta, terrible para nosotras, que es que muchas abolicionistas se han regocijado diciendo que el COVID-19 iba a lograr lo que no lograría el movimiento abolicionista, que era la erradicación de la prostitución, como le dicen ellas, el trabajo sexual, como decimos nosotras. A nosotras esta situación nos deja, si ya las que mayormente somos personas que precarias o pobres o como se quiera llamar, sobrevivientes, obviamente, no significa el ser pobre o el ser precaria que no tengas pues tu casa o tu techo o tu comida diaria, ¿no? Sino que no estamos reconocidas como ciudadanas de primera, por lo tanto no podemos acceder a todo el estándar o todo el abanico de derechos que tiene cualquier ciudadana o ciudadano que tiene reconocido su trabajo. Entonces, bueno, la alimentación es una de las primeras cosas, pero también el techo. Son dos cosas fundamentales que ahora, en este COVID-19, bueno, se nos ha puesto mucho más duro que en las situaciones normales. Porque imagínate que nosotras, para alquilar una casa, un piso o lo que fuera, pues no contamos con las nóminas, no contamos con los derechos de trabajo que se exigen de forma normal y normativa, para alquilar un piso o acceder a una vivienda, ¿no? Y con la cuestión de los alimentos, si eres madre, es mucho más potencializado. ¿Me estás escuchando?
Sí, 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 por supuesto.
Perdona. Es que yo a veces me voy un poco. Entonces, lo que te decía es que es muy triste todo, digamos, cómo se ha agudizado la cuestión de la pobreza en la economía, en nuestra economía cotidiana, que es la economía básica, ¿no? Ya no hablemos de derechos de reconocimiento del trabajo, aunque nos hubiese venido muy bien que nuestro trabajo estuviese reconocido, que no regulado, porque no, lo que no estamos pidiendo, y que hay muchas voces por ahí que están diciendo que queremos que se regule, lo que queremos es que se reconozca, y que se reconozca como se reconoce con el Estatuto de Trabajadores y Trabajadoras ya existente. Uh-huh. Vale, y por eso nos hemos indicado, ¿no?
Sí, sí. Para que... Antes de que te vayas adelantando y nos respondas a todas las preguntas, queríamos coger esto de que has comentado, que la situación del COVID-19 ha recrudecido la situación que vivís las trabajadoras sexuales, y queríamos preguntarte que cómo os ha dejado esta situación, ¿no? Y las medidas que habéis tomado las trabajadoras sexuales. Porque, como has dicho, el tema del techo, de la alimentación, no podéis acceder a ayudas sociales, ¿no? Entiendo.
Mira, en general, las trabajadoras sexuales, con la cuestión de la carga del estigma, estamos bastante, separadas. O sea, no hacemos una coalición general sobre trabajadoras sexuales, sino que las que somos muchísimas más de hace, siempre digo, ¿no? Siempre cada año vamos sumando más las activistas por los derechos de las trabajadoras sexuales. Pero por ahora el estigma hace que todavía no tengamos este poder político tan mayoritario dentro del colectivo, como en otros reconocimientos de trabajo, como las Kellys, trabajadoras del hogar, porque no está tan mal visto ser cuidadora o ser limpiadora, ¿no? En nuestro caso todavía sigue estando mal visto. Entonces, ¿qué hace esto? El COVID ha hecho dos cosas. Una, por una parte, fortalecer los pocos vínculos que teníamos, los ha fortalecido. Lo lamento por las abolicionistas, pero ha pasado eso. Nos ha fortalecido como activistas, nos ha fortalecido en crear alianzas para poder generar alguna solución más posible para otras trabajadoras sexuales que no están activas políticamente como nosotras, pero que sí, que trabajan igual que nosotras en el mismo trabajo. Por lo tanto, se han hecho varias campañas para hacer una caja de resistencia. Ajá. Para trabajadoras sexuales, ¿vale? Que han empezado con las trabajadoras sexuales de Sevilla, las compañeras del colectivo de prostitutas de Sevilla, que ha sido avalado por las compañeras del colectivo al que correspondo yo, al que yo pertenezco, que es Putas Libertarias, y al sindicato al que yo pertenezco, que es la Intersindical Alternativa de Cataluña, ¿vale? Entonces, nosotras hemos avalado, que no la hemos organizado nosotras, sino que hemos avalado el proceso de las compañeras de hacer una caja de resistencia para trabajadoras sexuales, que no ha sido suficiente ni es suficiente, obviamente, y que seguimos en este estado de indefensión, de no reconocimiento. Es increíble que la ministra de Igualdad no se digne a llamar a un sindicato oficial con todos los estatutos vigentes, el que no es el caso de otro sindicato que no está reconocido, sino que el nuestro sí está reconocido. Nosotras la hemos llamado y no se ha dignado a hablar con nosotras, y sí han creado una especie de recursos para las trabajadoras sexuales que todavía hasta el día de hoy no se ha dilucidado. Uh-huh. Ni se ha dejado en claro a qué trabajadoras sexuales va a ayudar, si a las que se siguen llamando víctimas o a mujeres que asumen su trabajo como trabajo, ¿no? Y no desde la victimización, sino desde el empoderamiento que se puede llegar a tener como trabajadora sexual.
O sea que casi tres meses después del confinamiento no ha habido medidas por parte de las instituciones, ¿no?
Lamentablemente lo que hemos comprobado es que todo el trabajo, sí que es verdad que el activismo sirve, duele mucho decir lo que voy a decir, pero hay demasiadas formalidades, hay demasiadas burocracias, y no, a la hora de la verdad, no hay acciones reales que beneficien a las trabajadoras sexuales. Ya sea que tú las trates como víctimas o que las trates como mujeres empoderadas. Aquí no ha habido en reglas generales para todo el Estado español, para las compañeras trabajadoras sexuales, una ayuda directa. Todavía no la ha habido, ¿vale? Sí es verdad que hay un documento que está dando vuelta por ahí, que no sé si lo habéis leído, que es específico para trabajadoras sexuales, que dice mujeres en situación de explotación sexual, trata, y al final mujeres en prostitución, ¿no? Que al menos, al menos por primera vez el Estado, aunque la ministra de Igualdad se autoproclame abolicionista, también ha reconocido públicamente que existen otros posicionamientos políticos, que es de agradecer, pero que no alcanza, porque nosotros somos personas que necesitamos día a día un plato de comida, un techo, no solamente para nosotras, también para nuestras familias. Y aunque sea solo para nosotras, dejemos de victimizar o de exagerar que siempre tenemos que ser responsables de otras personas para poder tener un techo de comida, un techo y un plato de comida y una vida digna.
Uh-huh. Vale. Respecto a las violencias que nos atraviesan, ¿qué violencias tienen que confrontar las trabajadoras sexuales?
Bueno, la violencia, o sea, específica del trabajo sexual, tiene que ver con digamos, en general las mujeres sufrimos la violencia machista, ¿no? Las sí. violencias de la persecución, del acoso o del maltrato, dependiendo de la familia que tengas o la pareja que te toque. Pero en nuestro caso se agudiza por la cuestión del estigma, ¿no? Por ejemplo, si la persona que te está alquilando sabe que eres trabajadora sexual, pues si no le pagas te puede echar, porque a veces hay contratos que son contratos verbales, que no son contratos escritos, ¿no? Siempre se piensan, se sienten con superioridad con respecto a nosotras en la cuestión de derechos y siempre nos terminan expulsando de nuestros hogares, mismo a nosotras que somos trabajadoras sexuales empoderadas y reconocidas, que vivimos en el Raval, por ejemplo, nos han expulsado de nuestras casas en una situación normal, no estamos hablando del COVID-19, imagínate en el COVID-19. De hecho, ayer, no a una trabajadora sexual, pero hubo un desalojo en Barcelona cuando estamos en una situación de excepcionalidad y que podría haber desalojos y sin embargo los hubo. Pero para nosotras la cuestión de la estigmatización por el trabajo sexual es lo que agudiza la violencia que ya sufre cualquier mujer en general y sobre todo si eres pobre o no quiero especificar que todas las trabajadoras sexuales son migrantes. No hay esas generalidades, porque siempre lo digo, vale, aquí igual ahí se las ve, lo que más se ve son trabajadoras sexuales que son migrantes, pero cuando tú te vas a Francia, yo por ejemplo cuando trabajo en el norte de Europa, uh-huh. ves que las españolas, las personas españolas o españolizadas, migramos a otros países donde hay más dinero, porque la razón de nuestro trabajo es conseguir más dinero con menos trabajo, una de las razones por lo menos. ¿Vale? Y entonces, si tú eres española o estás españolizada, como en mi caso, pues nos dirigimos, tenemos el derecho de poder trasladarnos a otros países más ricos de la Comunidad Europea y poder trabajar. Y es lo que hacemos, ¿no? Por eso no generalizo yo que es una cuestión. Claro, será aquí en España hay migración de otros países, pero en Francia o en Suecia o en Dinamarca, pues hay migración española, ¿no? Las trabajadoras sexuales claro. españolas nos dirigimos a esos países para poder trabajar y ganar más dinero.
Recogiendo un poco el tema de la JAC, ¿no? Que has comentado que estáis en la Intersindical Alternativa de Cataluña, te hemos escuchado muchas veces decir que una puta sindicada es una puta empoderada.
Sí.
En este sentido, presentabais la sección sindical de trabajo sexual, la JAC, y ¿nos puedes resumir un poco el proceso y los resultados que está teniendo?
El proceso... El proceso de la creación de la sección
Eso
sindical,
es.
Vale, pues bueno, como no sé, nosotras estamos, yo trabajo específicamente dentro del derecho al reconocimiento de las trabajadoras sexuales desde el año 2006, donde se creó, donde nace de las formas de ver el reconocimiento del trabajo sexual. Está el abolicionismo, el prohibicionismo y... Bueno, el regulacionismo, hasta el 2006. En el 2006 se juntan aproximadamente 2.000 trabajadoras sexuales de toda la Comunidad Europea, de Canadá, Estados Unidos y de Australia, y forman una nueva idea sobre lo que debe ser uno de los modelos a seguir adelante, que es lo que nosotras no nos sentíamos cómodas en ningún modelo existente. Y eso es lo que las abolicionistas hasta el día de hoy no reconocen, que este nuevo modelo sale de nosotras trabajadoras sexuales en el 2006 y se llama modelo pro derecho. En este modelo pro derecho trabajo sexual, o sea, el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras sexuales, que no así de la prostitución en general, más allá, eso es, tiene un trasfondo más complejo de entender. Hemos empezado a trabajar en el Estado español, en Cataluña, en Barcelona específicamente, con las compañeras del Raval, con otras compañeras de Cataluña, primero a trabajar conjuntamente. Este trabajo conjunto nos ha llevado a la primera asamblea catalana pro derechos de trabajadoras sexuales que había organizaciones pro derechos que no eran trabajadoras sexuales y trabajadoras sexuales. Por primera vez dejábamos de ser usuarias de estas organizaciones para ser activistas de primera línea y que nuestra palabra tenía más nuestro voto en estas reuniones tenía más peso que la de las asociaciones. De ahí ya pasamos a la parte política, donde empezamos a trabajar en las mesas de seguridad pública, empezamos a trabajar en primera línea con los políticos y las políticas y hemos hecho proyectos como proyectos para el Ayuntamiento de Barcelona, llevado a cabo, por ejemplo, por mí misma como directora de proyecto, sobre una investigación de qué es lo que le reclaman las trabajadoras sexuales del espacio público al Ayuntamiento o al Estado español, en este caso al Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Después de ahí hemos participado en una plataforma política como la CUP, que es un partido independentista de Cataluña, donde hemos ido como conciliada de distrito y hemos ido aumentando nuestra interacción política y nuestro poder político, por llamarlo de alguna manera, nuestro espacio político, hasta llegar ahí y hemos entendido que una de las formas que teníamos en este camino que hemos emprendido hace muchos años era participar dentro de algún sindicato. ¿Por qué? Porque entendíamos que otros trabajadores y trabajadoras, al aceptarnos dentro de un sindicato, estaban reconociéndonos como trabajadoras y trabajadores. Entonces el Estado tenía que interactuar con nosotras como trabajadoras y trabajadores, ya que un sindicato nos había abierto las puertas. Y en este sentido hemos encontrado la IAC, que para nosotras hemos hablado con un montón de sindicatos. Ya en el 2006 habíamos abierto una pequeña asociación dentro de Comisiones Obreras, pero que no coincidían ni nosotras con sus ideas políticas, ni ellos con lo que nosotras queríamos de lo que era el trabajo sexual. Entonces, aquí con Comisiones Obreras, ya me estoy liando, con la IAC, con Intersindical Alternativa de Cataluña, sí que hemos encontrado un espacio amplísimo de libertad, de autonomía, pero al mismo tiempo de una fuerza política de los compañeros y las compañeras súper generosos y generosas que están continuamente apoyándonos y dándonos fuerzas para que sigamos adelante. Cosas que hemos conseguido, bueno, hemos conseguido cosas como intervenir, por ejemplo, en cuanto hay en cosas específicas del trabajo sexual, ¿no? Hay foros de coche, por ejemplo, que se empiezan a hablar de las trabajadoras sexuales de muy mala manera, también hay foros de trabajadoras sexuales, ¿no? Entonces, donde las trabajadoras sexuales, pues, pierden la credibilidad o hablan mal de ellas, entonces, antes no se podía intervenir, y hasta el día de hoy no se puede intervenir, pero sí que nosotras intervenimos y ayudamos para que se eliminen esos comentarios negativos de las compañeras. Cuando alguna empresa, el empresario de la industria del sexo, utiliza las fotografías de nuestras compañeras sin que ellas estuviesen trabajando, también podemos intervenir de esas maneras. O, por ejemplo, cuando alguien acusaba a unas trabajadoras sexuales activistas de promover la prostitución en espacios para menores porque daban charlas sobre el proceso de lo que es una trabajadora sexual y la concienciación y el estigma, las acusaron de no me acuerdo ahora cómo se dice la palabra, pero bueno, que estaba, incitando la prostitución, ajá, a personas menores de edad. Entonces hemos acompañado ahí, por ejemplo, haciendo una carta
Departamento de Educación,
al Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo nos contestó, estas señoras abolicionistas van hablando porque sí, uh-huh, parecen gente de derecha al final, ¿no? Porque dices unas feministas que son de derecha, bueno, ahora sí las dicen supuestamente que las hay. Yo creo que las feministas de derechas no existen, pero bueno.
La reina también.
Pero las abolicionistas al final tienen los mismos recursos que están utilizando las personas de derechas. Y lo digo con mucho dolor, porque yo era abolicionista. Entonces el defensor del pueblo lo que hizo es decir que estas señoras no podían seguir diciendo que las trabajadoras sexuales, cuando iban contando sus experiencias para conseguir el reconocimiento o para conseguir pues apoyos políticos de otros sindicatos o de otro el sector de la educación, estaban incitando a los menores a ejercer prostitución, porque era una mentira. Entonces, bueno, se las incitó a que dejasen de decir eso y han cesado en su hostigamiento, que era un hostigamiento en redes sociales, pero las compañeras decidieron no avanzar porque también era muy caro en su momento pagar un abogado para poder avanzar. Que el dinero es una de las cosas que nos limita para en la cuestión del derecho también, ¿no?
Paula, buenas. Para ir terminando, ¿cómo mencionabas, ¿no? Un poco también pues las actitudes de ciertos feminismos o bueno, de la postura abolicionista, ¿cómo está el ambiente en Barcelona, sobre todo al estar ubicada allí? ¿Cómo sentís que, o sea, veis que se os escucha, que se os respeta la palabra y el espacio, o cómo está allí la situación?
Mira, aquí en Cataluña, en Barcelona específicamente, tenemos, yo vengo de los movimientos feministas. Antes de ser una trabajadora pro derecho, yo ya era feminista y estaba dentro de los movimientos feministas de Barcelona, cosa que ha facilitado mucho el proceso de entendimiento, ¿no? Por ejemplo, yo he hecho el proceso de abolicionista a pro derecho dentro del movimiento feminista con unas compañeras maravillosas del movimiento feminista de Cataluña que han visto el proceso que yo también he tomado, el camino que he tomado para defender los derechos del trabajo sexual. Esa es mi situación personal, pero a grandes rasgos o en general, es verdad que hay un movimiento abolicionista que está instaurado en todo el Estado español o en todo el mundo, pero también es verdad que hay lugares como, por ejemplo, Cataluña, yo diría que el País Vasco también, donde tenemos un gran apoyo del movimiento feminista. Entonces, nosotras nos sentimos muy acompañadas y arropadas del movimiento feminista, sinceramente, en Cataluña. Mira, imagínate que nosotras estamos reunidas. Por ejemplo, vamos con Caladona, que para nosotras es el templo, son las templarias del movimiento feminista de Cataluña. Entonces, estamos arropadas, estamos acompañadas, ellas han trabajado con nosotras en encuentros, han participado en las cosas que hemos hecho para cada 2 de junio o para cada 17 de diciembre, que es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Trabajadoras Sexuales. Entonces estamos trabajando continuamente. Claro, en este 2 de junio no hemos podido hacer mucha cosa conjunta, pero también cabe destacar que habemos muchísimas más activistas trabajadoras sexuales que hemos tomado diferentes caminos políticos sobre cómo seguir esta lucha. Y sí que es verdad que muchísimas compañeras, lo estoy viendo muy contenta, la verdad, han estado interactuando en redes sociales o en otro tipo de espacios políticos en este COVID, en esta situación de excepcionalidad, uh-huh, y donde han continuado haciendo activismo por redes sociales. Yo ahora mismo estoy más dentro del sindicato y estoy trabajando herramientas para que cuando termine esto del COVID-19 poder avanzar en lo que es la lucha de derechos de las trabajadoras sexuales. Lo que hemos pedido y lo que exigimos y lo que vamos a pedir es otra reunión, o sea, otra vez más la vamos a pedir, una reunión con la ministra de Igualdad y con el Ministerio de Trabajo, porque ya está bien que dejen de hacer cosas supuestamente por nosotras, sin nosotras, sabiendo que existe oficialmente, legalmente en el Estado español, aunque estemos en Cataluña y que sea un sindicato catalán, pero también pertenecemos al Estado español. Uh-huh. Y es el único sindicato oficial, sección sindical, mejor, que está en un sindicato oficial de trabajadoras sexuales, qué mejor que llamarnos a nosotras y preguntarnos a nosotras. La cuestión oficial está ahí y nosotros somos oficialmente un sindicato de trabajadoras sexuales. ¿Por qué no nos llaman? No lo sabemos. ¿Por qué no nos reciben? No lo sabemos. Pero bueno, no vamos a parar y como sindicalista te puedo decir que estamos trabajando hacia el camino sobre el derecho laboral y que es un camino muy largo, ¿no? Entonces estamos súper contentas que otras compañeras puedan ir trabajando otros sectores del activismo para no, dejar caer el activismo de las trabajadoras sexuales.
Uh-huh. Bueno, pues ahora sí que sí la última pregunta, Paula, y es que lo has mencionado un par de veces y nos parecía interesante, ¿no? Mencionabas ese cambio de una postura abolicionista, una postura pro derechos. ¿Qué fue lo que te cambió esta lectura o esta posición?
Claro, en el sentido lógico, cualquier mujer, cualquier persona que se educa en esta sociedad, en esta cultura, cuando nos hablan de trabajo sexual, de prostitución, nos parece horrible, nos parece terrible, nos parece que nunca seríamos capaces de hacer esto y que si lo llegamos a hacer es porque estamos en una situación de excepcionalidad de nuestra vida, que es algo que no nos lo merecemos porque somos buenas personas, etc., 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 ¿no? Entonces es lo lógico que una persona sea abolicionista. Ahora bien, todo este proceso de sentimiento de culpabilidad tiene que ver por dónde se pone la sexualidad en nuestra sociedad, ¿no? Y dónde se pone el control del cuerpo de las mujeres, o sea, la construcción no solamente de lo que puedes o no puedes hacer, sino también de los pensamientos que donde nos hacen sentir culpables, y de ahí viene la estigmatización. Yo pasé todo mi proceso político dentro del feminismo anticapitalista sintiéndome culpable de ser trabajadora sexual. De hecho, no quería saber nada de... No era una abolicionista que quería que nos persiguiese la policía ni que quisieran que nos encerrásemos, ni mucho menos. Pero sí que creía que la prostitución era de migrante, ¿no? Nunca me había parado a pensar realmente si me estaba molestando tener relaciones sexuales con una persona por dinero. Cuando participo en este encuentro en el 2005, porque mis compañeras, o 2006, no recuerdo bien, porque mis compañeras feministas me decían que me iba a venir muy bien, porque yo era una persona pues que me podía servir para mí misma, para sentirme bien, porque estaba todo el tiempo liada. Trabajaba en otras cosas de camarera y no quería trabajar porque me pagaban poco y trabajaba mucho. O sea, tenía posibilidades a otros trabajos. Inclusive trabajé de mediadora cultural en una beca que me gané, donde ganaba un sueldo que era interesante, pero trabajaba muchas horas. Y yo estaba acostumbrada a trabajar pocas horas y ganar más dinero de lo que ganaba en ese momento en cualquier otro trabajo, trabajando menos. Entonces me conflictuaba eso. Por una parte, yo sentía que era verdad que no quería ser trabajadora sexual porque eso me demigraba como persona, pero en realidad no me estaba escuchando, ¿no? Me estaba todo el tiempo, hasta que participé en este encuentro y empecé a entender, digamos, a poner en práctica todo lo que sabía, pero desde la prostitución. Decir, vale, tía, entonces lo que te pasa a ti no es que tienes un problema con la prostitución, tienes un problema con lo que los demás piensan de la prostitución, porque a ti en realidad no te molesta ser trabajadora sexual. Lo que te molesta es lo que la gente piensa cada vez que tú tienes que decir en qué trabajas. Y ahí empecé a trabajar la cuestión del estigma y ahí, bueno, fui rompiendo poco a poco con todo lo que se puede o no se puede hacer siendo mujer en esta sociedad y siendo trabajadora sexual, por supuesto. Uh-huh. Y ahí me volví pro derecho poco a poco y, bueno, y eso enlazado a todas las realidades del feminismo en contra. Mira, hoy me desayuno con que la sentencia de la manada aquí en el Estado español, más en Argentina, por ejemplo, acaban de decir que seis personas que violaron a una chica de 16 años era un desahogo sexual y no una violación. Entonces, todo eso a mí me hace romper cada vez más con el patriarcado, me hace más empoderarme en el feminismo y reivindicar mucho más mi trabajo, porque lo que me da mi trabajo hacia los hombres, en general, no voy a decir que es el 100%, pero es poder sobre ellos, ¿no? Esa es mi percepción personal sobre lo que es la prostitución hoy en día. Ha cambiado el mil por mil lo que yo siento y lo que yo sentía de lo que es el trabajo sexual.
Paula, muchas gracias por estar esta noche con nosotras en Uno Será y sacar un ratito para pasarlo aquí con nosotras.
Con vosotras siempre es un honor, sinceramente. Gracias a vosotras. Y quería decir una cosa, la canción que me hubiese gustado que pongan es otra, no es esa.
Ahora la ponemos, nos hemos confundido, no queríamos poner esa, pero ¿qué te ha parecido esa?
Es un poco
porque nos creaba un poco de dudas.
Es un poco victimista. Yeah. Por eso ponía la otra, porque en realidad yo creo que a la lucha hay que ponerle un poco de amor, de alegría, de diversión, porque nos quitan todo, que no nos quiten también la capacidad de ser felices, que no nos quiten la sonrisa, la alegría, o sea, que todo lo que hagamos, yo no digo que seamos frívolas, y agilipollas. Digo que a pesar de la vida que tenemos, que lo poquito que nos podamos divertir, de ser felices, le tenemos que poner caña, le tenemos que poner humor y alegría. Y esta canción que te decía es de una chica argentina también, que la censuraron justamente porque canta desde la alegría, lo que significa ser puta, ¿no? Canta uh-huh. desde el glamour. Entonces, glamour no es el glamour frívolo de compro un Louis Vuitton, sino desde el glamour de pisoteo el patriarcado y me río de él.
Venga, pues ahora sí, vamos a escuchar esa canción, Paula Ezquerra. Muchísimas gracias, como decía Idoia. Es que recasco y hasta la siguiente, a ver cuando te volvemos a ver por Gasteiz.
Eso es, nos vemos
hasta
en las calles.
Belleza.
Un abrazo.
Agur.
A mí me enseñó la calle, lo que no aprendiste en Harvard.
¿Cómo se dice?
No me sobran los modales, pero siempre viene a casa. Yo no te cocino, ni el desayuno. No tengo Parmani, si pa' siempre 21. Y no me importa porque todo lo que yo me pongo me queda bien y me lo quito más rápido. Dicen que soy puta, pero vuelve a mí. Que me visto feo, pero vuelve a mí. Soy la más bruta, pero vuelve a mí. Algo debo tener pa' que quiera volver. Dicen que soy puta, pero vuelve a mí. Que me visto feo, pero vuelve a mí. Que soy la más bruta, pero vuelve a mí. Algo debo tener pa' que quiera volver, ver. Ey, mi culpa. El vino solito, no tengo la culpa. Con tu idioma un poco se le dificulta. No te sabe entender y a mí me consulta. Tranquila que yo lo comparto. Lo tengo un ratito en el cuarto. Le subo y le doy un infarto. Le dejo mansito el lagarto y se fue. Yo no quiero novio, así pa' mí está bien. No tengo ni tiempo, no, no. Papi, yo te lo advertí. Conmigo las cosas funcionan así. Probas un poquito y no puedes salir. No te vayas a confundir. Dicen que soy puta, pero vuelve a mí. Que me visto feo, pero vuelve a mí. Que soy la más bruta, pero vuelve a mí. Algo debo tener pa' que quiera volver. Dicen que soy puta, pero vuelve a mí. Que me visto feo, pero vuelve a mí. Que soy la más bruta, pero vuelve a mí. Algo debo tener pa' que quiera volver, ver. Porque sabe lo que es bueno. Yo tampoco se lo niego. Si se complica, te llamo y nos vamos pa' atrás. Que a mí me gusta por atrás, tra, 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 tra. Y nos vamos pa' atrás, tra. Que a ti te gusta por atrás, tra, 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 tra.
¿Cómo me dicen?
Dicen que soy puta, pero vuelve a mí. Que me visto feo, pero vuelve a mí. Que soy la más bruta, pero vuelve a mí. Algo debo tener pa' que quiera volver. Dicen que soy puta, pero... Que no soy puta.
Eta aurrengo gonbidatua, Tania Siriani dugu, Euskal Herriko Mugimendu Feministako militantea, eta sexulanaren arloa ari lotuta lan asko egin duena. Gabon, Tania?
Gabon!
Bueno, pues como decía eso, pues has estado trabajando además aquí en Gasteiz, ¿no? en el ámbito del trabajo sexual, ¿no? Trabajando en el acompañamiento, como me has comentado antes. Cuéntanos un poco en qué, ¿no? en qué has trabajado, con qué perspectiva.
Bueno, sí, en principio mi experiencia de cercanía con las mujeres trabajadoras sexuales viene de un proyecto de empoderamiento feminista que hicimos con Cidálava. Hemos hecho varios grupos, todavía ellos y ellas siguen trabajando con muchas mujeres. En algunos casos hemos hablado de temas de extranjería, porque como sabéis, muchas de las mujeres trabajadoras sexuales son migradas,
sí.
Así que se dan varios razones, ¿no? Hemos, pero en concreto en un proyecto de empoderamiento feminista que desde hace años se viene desarrollando.
Sí, y justo Tania, pues ahora le hemos tenido aquí a Paula Esquerra y eso, pues aparte de que ha sido muy interesante su aportación y todo lo que nos ha contado, pues nos ha dicho que eso, que el movimiento feminista de Euskal Herria y también de Cataluña, ¿no?, que han estado en apoyo constante o que en estos momentos están muy unidas con la lucha del trabajo sexual, ¿no? Y nosotros contigo, pues eso, sabiendo que siendo militante feminista ya has trabajado en este ámbito, pues queríamos saber la trayectoria que ha tenido el movimiento feminista de Euskal Herria en este ámbito. Si nos podrías contar un poco.
Que de alguna manera es parte de la genealogía del movimiento feminista. Hace aproximadamente 7, 8 años comenzamos, bueno, antes de eso, hace 10 años hicimos las primeras jornadas sobre trabajo sexual en Gasteiz, y allí fue donde conocimos a Paula Esquerra, que la verdad es que Paula siempre nos ha inspirado mucho por el poder que tiene, porque tiene mucha fuerza para hablar, tiene las ideas muy claras, y porque para las mujeres también es importante conocer otras experiencias, ¿no? La experiencia de Paula en este caso es muy amplia, en Cataluña, por ejemplo. Como decía, hace aproximadamente 10 años hicimos las primeras jornadas en Gasteiz. Estuvimos trabajando con las mujeres en este proyecto de empoderamiento feminista hace 5 años. Salimos un 2 de junio a la calle con las mujeres y estuvo en esa concentración la mayor parte del movimiento feminista de Gasteiz. En aquel momento, tanto Bilgunes Feminista como compañeras de la Asamblea de Mujeres, como de 7-20 y de los grupos más representativos de jóvenes también, estuvieron acompañándonos en la calle, reivindicando el día 2 de junio, que es el Día Internacional de los Derechos para las Trabajadoras Sexuales. ¿Eso qué quiere decir? Que es parte, como decía, de esa genealogía del movimiento feminista, el apoyo a las trabajadoras sexuales en el tema de la consecución de sus derechos. Yo me considero una feminista pro derechos y en ese sentido creo que hemos ido trabajando. Sí que es cierto que en estos últimos años, y yo creo que fue bastante palpable en las últimas jornadas feministas de Euskal Herria, que así como de manera general se ha venido viviendo cierto retroceso en relación a derechos y libertades, y no solo desde las instituciones, sino bueno, en la sociedad. Ya sabemos, por ejemplo, en el Estado español, en el Congreso, 50 sillas quienes las están ocupando.
Sí.
Y eso se refleja en la sociedad. Y ese retroceso, creo yo, es mi punto de vista, sin más. Casa con algunas, con el movimiento abolicionista. Y tanto en Navarra, que fue primero donde se presentó una plataforma abolicionista, y el año pasado se presentó una en Bilbao. Y la verdad es que, bueno, pues se ha empezado a escuchar las voces abolicionistas en Euskal Herria.
Sí. Sí, la verdad que en las últimas jornadas feministas en Durango sí que fue un tema muy sonado, ¿no? Y eso, me acuerdo que hubo una ponencia, bueno, una charla, vamos a decir, y que sí, que se llenó el areto, ¿no? Porque es un tema eso, pues que en estos momentos pues sí que está el pil, como se dice en euskera, en el movimiento feminista, o no sé si es movimiento feminista, no sé si ¿cómo lo consideras tú? O sea, ¿de dónde viene este...?
Ya, bueno, mira, yo la verdad es que estaba medianamente pasado cosas desagradables en Barcelona, en Valencia, en Madrid, en Galicia, pero aquí cerca no, y la verdad es que yo quiero pensar, o sea, mi experiencia sobre todo viene directamente de Gasteiz.
Sí.
Entonces, yo sí que por eso quiero recuperar esas, vamos a llamar, buenas prácticas del movimiento feminista gasteiztarra, también en este momento desde la, por ejemplo, el área feminista se está moviendo el tema de los derechos de las mujeres, porque Paula, por ejemplo, pertenece a un sindicato.
Eso es.
Ha habido un avance, creo yo, en la participación política, que ha sido truncado desde las instituciones, desde el gobierno, desde la misma Audiencia Nacional.
Sí.
Pero luego también ha habido otras voces de feministas que antes no, digamos, no tenían o tenían presencia con otros temas, hasta prohibiendo realizar jornadas a las mujeres. Entonces, yo creo que el movimiento feminista en general tiene que mirar las buenas prácticas, como se ha hecho en Gasteiz. Creo que hemos hecho muchos talleres. Porque nosotras no tenemos, no podemos, primero no podemos hablar por las mujeres, no tenemos su experiencia. Y en segundo lugar, tenemos que tomar en cuenta nuestra situación de privilegio. No podemos, no tenemos ni sus intersecciones, ni sus problemáticas.
Sí, conocer la realidad, ¿no?, que viven. O sea, conocer la realidad que viven al final, porque no...
Encima no la conocemos porque está oculta, porque interesa que se oculte, porque hay otros discursos relacionados con el delito de la trata, por ejemplo, que se mezclan, que confunden, no hay datos, porque no interesa que haya datos. Bueno, es allí una mezcla interesada del tema que creo que tenemos que ser críticas. Y tenemos que ser además honestas y hablar no desde ni por. Simplemente tenemos que hacer un análisis desde el punto de vista feminista relacionado con la explotación capitalista, de la cual es parte no solo el trabajo sexual, sino otros tipos de explotación que interesadamente no se ven. Porque claro, la explotación laboral no solamente pasa en el mundo del trabajo sexual, mucho en el mundo del trabajo doméstico, en el mundo del trabajo en el campo, y ya ni te cuento en el mundo de la moda.
Sí.
Entonces, bueno, yo creo que tenemos que ampliar la mirada, que pensar que las feministas tenemos que hacer una lucha por los derechos de las mujeres, que las mujeres que hacen trabajo sexual tienen una situación de precariedad bastante grande, que también se mezcla con temas de migraciones, que hay un interés de criminalizar las migraciones, que la ley de extranjería tiene ese interés, que hay delitos relacionados con que las personas no se muevan libremente de su sitio de origen, y aunque parezca lejano, eso está relacionado con el trabajo sexual y está relacionado con cómo la sociedad aborda la problemática de las migraciones. Entonces, tenemos que hacer un análisis de ciertos discursos para no caer en situaciones de reforzar el estigma, porque el estigma de las trabajadoras sexuales les puede matar. O sea, el estigma también mata. Y contribuimos al estigma cuando no hablamos claro de lo que implica el trabajo sexual, cuando lo mezclamos con el delito de la trata, cuando no vemos la realidad de los datos, cuando no conocemos en profundidad la realidad de las mujeres, y cuando nos ponemos en su lugar y hablamos por ellas y pensamos por ellas.
Eso es. Pues sí, Tania, justo sí, la otra pregunta era a ver qué podemos hacer, ¿no?, desde el movimiento feminista para, ¿no?, para dar cabida, para seguir con esto. Ya has respondido la respuesta. Muy bien.
Bueno, sí, yo creo que tampoco es que, bueno, que las respuestas, como en estos tiempos, se tienen que construir de manera colectiva y entre todas.
Eso es.
Pero sí que es importante no contribuir al estigma. El estigma es masa. Y las feministas creo que tenemos que luchar por los derechos de las mujeres, ver que la explotación es general y es más amplia, y que mujeres que están pidiendo desde hace tiempo desarrollar su actividad con derechos y con algún tipo de seguridad, no puede hacer daño al avance de los derechos de las mujeres.
Eso es, sí. Como mujer nos tenemos que apoyar, ¿verdad? Mira, el feminismo al final, ¿no? De querer el apoyo hacia
la mayoría, ¿no? Y el feminismo de la mayoría porque no son nuestros casos. Las mujeres que ejercen trabajo sexual tienen diversas historias. Entonces sí que tenemos que reconocer no vamos a estar nunca en su sitio, pero sí que tenemos que entenderlas y apoyarlas,
sí.
No hablar por ellas. Ellas son las que tienen que decir qué es lo que quieren y desde hace tiempo saben lo que quieren y lo están diciendo. Están diciendo que quieren derechos y que quieren apoyo para esos derechos. Yo creo que es lo que tendríamos que hacer, y repito, desde el movimiento feminista de las seis tenemos buenas prácticas con ello, y creo que el resto de Euskal Herria tiene que mirar esas buenas prácticas.
Sí, pues aquí queda dicho, Tania, eskerrik asko. Un placer tenerte aquí. Y estamos pronto. Eso es, contamos contigo. Es que ricasco, Tania. Igualmente, agur.
Zaitez alabelarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez alabelarri. Alabelarri, abildua alabedi.eu.
Programa 1989 urtean jarri zen martxan Gasteizen. Eta gaur gurekin Claudia Martínez Nahikari programako langilea dugu. Nahikari programa zertan datzan galdetu diogu Claudiari. CRBR izanetik sortua izan zen eta parte hartzailean perfila ere azaldu egin digu.
Para apoyar a las personas que ejercen la prostitución en Vitoria-Gasteiz y Álava, la Comisión Ciudadana Anticida desarrolla el programa Nahikari, que brinda atención social y acompañamiento a estas personas. Financiado mediante convenio de colaboración con el Instituto Foral de Bienestar Social y con subvenciones del Plan del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual de Euskadi y del Departamento de Empleo y Políticas Sociales de Gobierno Vasco. Este proyecto incluye intervenciones individuales, grupales y comunitarias con el fin de detectar e intervenir en las necesidades de las personas que acuden a él. Trabajamos con un colectivo de personas muy heterogéneo, conformado en su mayoría por mujeres biológicas y transexuales de origen extranjero, que presentan un alto nivel de vulnerabilidad. La realidad de cada persona que acude al programa es única y diferente de las demás. Por eso, ofrecemos una atención individualizada que garantiza, mediante el acompañamiento, una relación cercana y empática, basada en el respeto, sin juicios ni prejuicios, creándose un vínculo, en la medida de las posibilidades, que favorezca la consecución de los objetivos de mejora de la situación sociosanitaria de las personas atendidas. Esta atención personal crea un clima de confianza y permite un mayor conocimiento de la realidad individual de los casos. Hay que recordar que el estigma que rodea al trabajo que realizan y la clandestinidad en la que generalmente se desarrolla son factores que crean una barrera en el momento de acudir a recursos o servicios y plantear sus demandas.
Gasteizko lan sexualaren gaur egungo realitatea zein den azaldu digu.
La prostitución en Gasteiz ha experimentado una transformación en lo que se refiere al colectivo de personas que la ejercen como a los lugares donde se realiza. Los años 90 han supuesto el inicio de un cambio social propiciado por la llegada de población inmigrante proveniente principalmente de Sudamérica y África. Estos movimientos migratorios con un importante componente femenino trajo consigo un progresivo cambio en el perfil de las personas que la ejercen, dándose en consecuencia una sustitución de las mujeres autóctonas por parte de mujeres de origen extranjero. A nivel general, existe un gran desconocimiento sobre el mundo de la prostitución y muchos prejuicios en torno a ella, siendo necesaria una apuesta clara orientada a la defensa de los derechos humanos de las personas que la realizan y visibilizando su situación. Las diferentes realidades de la prostitución deben ser abordadas con respeto, entendiendo primero la diferencia que existe entre prostitución forzada y prostitución voluntaria, comprendiendo que cada una de las personas que la ejerce busca la mejora de sus condiciones de vida, de trabajo y respetando sus decisiones. Independientemente de la consideración personal que se tenga sobre la prostitución, su ejercicio está condicionado por diversos factores y las personas que la ejercen son sujetas de derechos y merecedoras de respeto.
Eta bestalde batetik, Kandiren testigantzak ere eraso ditugu. Kandi Gasteizko osasun langilea da eta Nahikari programan parte hartzen du. Lehenengoz, osasun larrialde egoera honetan emandako neurrien aurrean nola bizi izan duen galdetu diogu eta egoera honetan hartutako neurrien aurrean zelan bizi izan duen, ez? Gainera bestarlo batzuetan konfinamenduak eragin sakonak izan dituela badakigu eta nahi izan dugu jakin ea sexu langileen sektorean nolan bizi izan duten.
Me llamo Candy, soy una chica de aquí, del País Vasco y trabajo en Vitoria en un club. ¿Cómo has vivido la situación de emergencia sanitaria y qué medidas has tomado al respecto? Pues la he vivido muy mal. Lo estoy pasando muy mal, no hemos tenido ningún tipo de ayuda de las instituciones y creo que estoy al borde de una depresión por la falta de dinero y la situación económica que tenemos en casa y lo estoy pasando muy mal, muy mal. Creo que en mi vida nunca lo he pasado tan mal y he tenido situaciones durísimas. Y ya. Thank you. la situación de confinamiento me ha influido muy negativamente, porque yo trabajo en un club y fue lo primero en cerrar. Hay gente que en piso sí se ha estado trabajando, pero en mi caso no he trabajado nada en estos 3 meses, más que una vez hace 2 semanas, y por desesperación, y carezco de recursos, no tengo ningún tipo de ayuda social, y la única ONG que se ha preocupado un poquito por nosotros ha sido la Comisión Antisida.
Sexu langileen ganako estigmatizazioa oso presente gonda betidanik, eta gaur egun ere horrela jarraitzen du. Kandiri galdetu nahi izan diogu, ea nola ikusten duen estigma, nola bizi duen berak eta inguruak, eta ze estrategia duten estigma honi aurre egiteko.
Pues el estigma lo vivo, pues en esta situación, pues fatal, ¿no? Porque hay otros colectivos vulnerables que sí que han podido hacerse visibles, han percibido ayudas, pero nosotros se nos ha olvidado completamente los medios de comunicación. Yo creo que he visto 2 noticias en los 3 meses de confinamiento que llevamos casi, y eso, y de hecho. Lo estaba comentando con Claudia ahora, que si yo saldría y diría soy puta y me quedo sin trabajo, todavía había gente que me diría pues por puta y te jodes, ¿sabes? Es así. Entonces, creo que sufrimos un doble abandono por parte de las instituciones y por parte de la gente que no quiere saber que estamos ahí.
Eta estigmaren arira, feministo zer egin genezaken ere galdetu diogu.
Las feministas deberían ponerse de acuerdo, y creo que hay un sector del feminismo abolicionista que yo no comparto sus ideas. No me parece, además la mayoría no tiene nada que ver con trabajadores, con trabajadoras sexuales, hay muy pocas que hayan ejercido la prostitución, entonces no saben de qué mundo están hablando. De hecho, la mayoría de abolicionistas son gente muy joven, que no tiene ni experiencia ni ha estado en contacto, y yo soy contraria al abolicionismo y al totalitarismo en cualquier esto. O sea, sí que se puede discutir si está bien o está mal, pero no decirle a una prostituta, a mí no me va a decir ninguna feminista que yo no soy feminista, porque soy más feminista que nadie.
Eta beno, esan, ba, estigmari buruz hitz egiten zutela Nahikari programak egindako dokumental batean, No sigo el guión, zan dokumental hau. Eta Kandiri galdetu nahi izan diogu, ea nolakoa izan zen prozesua eta nola jorratu zuten hau.
Hablando del documental que hicimos, el de No sigo el guión, en colaboración con la Comisión Antisida, pues hablábamos y abordábamos muchos temas como el estigma, que es uno de ellos, el estar escondidas, y quitar muchos mitos, desterrar muchos mitos de dinero, ¿no? Porque si nosotros éramos la mayoría que estábamos con mucho dinero, es desterrar mitos y estupideces y tonterías, porque por una parte nos tienen muy apartadas y por otra parte como muy mitificadas, ¿sabes? Y nosotros llevamos una vida normal, la mayoría. Siempre lo he dicho, tenemos hijos, somos madres, somos amigas, somos, y luego nos aportó el saber que lo habíamos hecho entre todas, pues mucha fuerza, ¿no? Es guay cuando ves algo que hemos hecho entre todas, ¿no? Que unas humildes prostitutas, como digo yo, pero que no dejamos de ser mujeres, y es una manera también de salir de la realidad que muchas veces vivimos, que es para muchas es bastante dura.
Eta azkenik, beste zerbait esateko tartea irekita izan dukandik.
Aparte de todo lo que he dicho, me gustaría pues que en un futuro, viendo que esta situación se puede repetir o otras situaciones parecidas, o que muchas veces no podemos trabajar porque estamos enfermas, pues que se crearía algún tipo de renta especialmente para las chicas que ejercemos la prostitución, ya sea a través de gobierno o servicios sociales, y que no tenga nada que ver con otro tipo de rentas, porque a la mayoría hay muchas mujeres que no tenemos acceso por normas, o porque no tienes padrón, o porque trabajas escondida. Entonces, me gustaría que sería una cosa pues de la seguridad social, y a través de si estás enferma o si se da una situación así, y me gustaría que se pudiese hacer. Y me gustaría añadir que al final ha habido muchas mujeres durante este confinamiento que se lo han tenido que saltar y han tenido que trabajar por la situación económica y de ahogo social que hemos sufrido, y me gustaría que se empezase a legislar para que tengamos derecho a paro o a cualquier otro tipo de ayudas, y poder respetar el confinamiento, porque también nosotras tenemos derecho a nuestra salud como otros colectivos, y en esta pandemia no se nos ha tenido en cuenta para nada. De hecho, la mayoría estamos con ansiedad, con enfermedad, con muchas facturas que pagar, y lo estamos pasando francamente mal.
Programa amaitzear dago, ibilbide honekin amaitzeko, hausnarketarako erreferentzia batzuk emango ditugu, gero bakoitzak bere taldean, bere etxean eztabaidatzen jarraitzeko. Eta referentzia bat izango litzateke Trabajo Sexual en Primera Persona bideoen seriea, 10 Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina taldearekin egindako bideo testigantza seriea, YouTubeen topatu dezakezuena. 2019 LAB eta Iparregoak egindako Trabajo Sexual, Kriminalizazio o Rekonozimiento jardunaldien hitzartzen bideoak eta audioak. Feministaldek idatzitako El debate intrafeminista sobre prostitución hausnarketa. Eta gero, orokorrean, Leo Silvestri entzutea, Silvia Federici irakurtzea, edo Paula Eskerraren idatziak ere irakurtzea eta elkarrizketak entzutea.
Beno, amaitzeko, esan oso interesgarri izan dela gaurko saioa. Pilo bat ikasi dugula, eskerrik asko guztiei, gurekin egon diren guztiei. Eta amaitzeko, gogoraztea betiko moduan, errepikapena, igandetan, goizeko 9:00-10:00 dela, eta podcastak, Alabedi eta Pikara magazineko webunetan. Eta honekin amaitutzat ematen dugu gaurko saioa. Gabon.
Gabon, gabon.
Gabon. Ondo segi.